Bienvenidos al nuevo ExoCast número 2.
Yo soy Kuroi, maestro de Exolimpo, y ahora les presento a mi compañera de talacha, mi terroncito de azúcar, mi puchurumbita, la mantequilla de mi pan, mi masita. Sin más, les presento a Kiruna Isaka, jefecita de Exolimpo.
Ojos azules, no un garapán amarillo que no vale ni 5 rupias. ¡Ew! No, a ver, no, quiero repasar el contrato ahorita.
Nuevo y romántico episodio de Exolimpo. Bienvenidos pod escuchas. Estamos aquí ahora en la segunda edición, como se habrán dado cuenta en el intro sofisticado que producimos. Y pues otra vez contamos con la grata presencia de Kuroi. Y ahora también con la premier de este podcast.
Exclusiva.
Sí, con la exclusiva de Kiren Aisaka.
Hola.
Hi.
Un extraño de fuera.
Oh. Oye, Harvey, ¿qué pasó con Kei Kurono?
¿Quién es él?
No sé, ¿sabes qué? Creo que está ahí en alguna especie de una torre petrolera, una cosa así.
Ya, como que fue demasiado cliché con las torres petroleras. Debe estar, abajo o unos cuantos metros bajo tierra, porque sinceramente aquí no se ha notado. Ah, un boo para Kei.
¿Pero sabes qué fue lo más triste del asunto? Que nosotros postergamos la grabación del podcast un día entero. Y ahorita lo postergamos fácil como 4 horas. Y no llegó.
Qué desilusión con Kei. No, Kei, te queremos, te estimamos. Y ojalá que...
Te atropelle un camión. No es cierto.
Esperemos que para la siguiente edición ya esté el equipo completo. Y si no, pues ya veremos si hasta Navidad del 2012, si es que aún estamos vivos.
Sí, Navidad. Bueno, ¿qué tal si ahorita vamos por los agradecimientos para las personas que participaron y que comentaron y que nos dejaron su feedback en el podcast número 1, en los comentarios?
Ah, sí.
¿Lo digo yo o lo dices tú?
Dilo tú.
Para comenzar, muchas gracias a Karoka, Satsugai, Kirino Kousaka, Warlancer, Yudeka, Aiko Hiwatari, Cam, D89, Andrews... Toshiaki, Jorge, Uriel, 2015, Mahler, 111, Steffitz, Julio, Eva Sakura y Cam. Bueno, creo que Cam ya lo había mencionado. Ya ven, comentan 2 veces y me confundo. Bueno, Warlancer, un saludo especial, que fue una de las personas que nos dijo que le mandamos saludos. Así que un saludo para Warlancer. También te estimamos mucho. Muchas gracias a todos los que comentaron y esperamos que en este segunda entrega puedan brindarnos su opinión. Que la tomamos mucho en cuenta, en especial en este podcast, que vamos a tomar muchos temas que comentaron. Pues vamos a, no crean que nada más va a ser así como de puro bla bla bla, vamos a cubrir bastantes temas hoy, así que prosigamos.
Fíjense que últimamente, como se habrán dado cuenta, de repente en Exolimpo aparecieron nuevas entradas, pero no solamente fueron una o dos, sino fue una marea de entradas que ni siquiera nosotros lo teníamos en mente. Y crean que los nuevos escritores pues nos están dejando una muy, muy, pero muy buena impresión.
¡Son más que los Pokémon!
Definitivamente. Estamos creciendo bastante. ¿Cuántos ya somos ahora?
Somos 27.
27. Y hace apenas un mes nada más estábamos Maharva, Kiren, yo y Kei Kurono. A medias, pero estaba ya. Y creo que 2 personas más. O nada más éramos nosotros. Y ahora somos 27. ¿Qué opinas tú, Kiren? ¿Qué opinas del crecimiento?
Pues como dije... Son más que los Pokémon. Hasta yo me quedo así de, ay, este es mi blog.
Tengo que atraparlos todos.
Tengo que atraparlos todos porque de repente entro al team del Facebook y digo, ay, saludan, ¿no? Y se presentan. Ah, ¿qué onda?
Vamos a mencionarlos, ¿no?
Sí, ¿quién eres tú?
Sí, hay que mencionarlos.
Hay que mencionar a todos. Ok, ¿quién hace el honor? Bueno, ¿sabes qué? Ya creo que es un buen momento para anunciar. A partir de ayer, O sea, el gran crecimiento que estamos viendo en el Olimpo es muchas gracias a Maharva y su servilleta. ¡Pero Maharva! ¡Bravo, Maharva! Que ha estado apoyándonos mucho últimamente. Ya dejó de ser el jefe de tecnología, ahora se va a convertir en el jefe de la comunidad. ¡Tadán! Y también va a estar a cargo del social media. O sea, que si tienen ganas de participar en el Olimpo, hablen directamente con el señor... ¿Qué eres tú, ingeniero?
Señor Don Bigotes.
Señor Don Bigotes, ingeniero zombie. Maharva.
Agropecuario, te faltó agropecuario.
Agropecuario, para que se unan al equipo. Normalmente no tenemos muchos requerimientos, pero Maharva es el buen ojo, así que ya saben. Además de esos nuevos escritores, ¿tenemos planes de seguir creciendo?
Oh, y al infinito y al más allá.
Perfecto.
¿Decimos la meta?
Bueno, espérate, ¿no crees que los de Wikileaks nos vayan a hacer un leak acá para acá? Anúncialo, ¿qué tal si los de Wikileaks nos
juegan? Sí, y la Interpol nos persigue por no usar condón.
Sí. Dale, anuncia nuestra meta.
Bueno, prácticamente nuestra meta es llegar a ser tu página preferida, el home de todos los navegadores en los hogares del mundo. No, pero ya hablando en serio, pues queremos ser un sitio integral en donde podamos ofrecer información al día y a la vanguardia para que, pues bueno, ustedes, los lectores, pues puedan disfrutar de lo que nosotros disfrutamos. Es decir, que todos disfrutamos de lo que todos disfrutamos.
No, pues sí, ¿no? Oye, pero espérate, antes de que sigas. Hay algo que quiero que tengan muy en cuenta todos, es algo que no sé si soy el único que se ha dado cuenta.
Ajá.
Que ahora que ya somos tantos escritores, que ya tenemos tanta variedad, ¿no se han dado cuenta que el blog por momentos parece un blog otaku, por otros momentos parece un blog de tecnología? Depende mucho de quién esté al pie en el momento. Y es algo que me está gustando mucho, que Exolimpo está tomando un camino por su cuenta, si se han dado cuenta. En base a lo que los escritores estén aportando, pues hay veces que, por ejemplo, que Kiren se emociona y pone como 15 entradas de cosplay y el blog parece que se dedica a cosplay.
Sí.
Pero es algo muy bueno porque ahora el blog ya es más multitemático, el blog ya como quien dice no es unitema, ahora son muchos temas. Y nos gustaría tener más gente que participe y que aporte, ¿no?
Sí, es que nuestra filosofía es de que el escritor se sienta bien con lo que le sienta bien. Es decir, cualquier tema que le guste, ya sea de videojuegos, anime, manga, cosplay, música, etcétera, 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 lo escriba y así en la variedad de escritores se encuentra la variedad del contenido de sí.
Claro, pero una cosa que sí tenemos que seguir, que les voy a dejar claro, es que seguimos siendo un blog otaku, friki, geek, seguimos siendo en ese género. Obviamente no vamos a empezar a hablar de cosas emo, así bien raras, o no sé, digan, dime algo tú más raro que no sé qué, death metal, ¿vamos a comenzar a hablar de death metal?
No.
Vamos a seguir entre el género otaku, pero tampoco vamos a ser así extremos de que, ¿vieron las chichis del nuevo personaje de Gainax?
No, claro. Así.
No, yo pensé que íbamos a hablar de finanzas, economía.
Macroeconomía, ¿por qué no?
Y próximamente el siguiente podcast de Exolimpo vamos a hablar de la crisis
económica del 2010
y el calentamiento global.
Bueno, ¿qué tal si comenzamos con la entrevista de Kiren? Así que, ¿quién es Kiren?
¿Quién la han visto, pero no saben quién es.
¿Es hombre? Muchos creen.
Creo, ¿no?
Muchos, no sé si a muchos lectores se habrán preguntado si Kiren es hombre o mujer. Pues los que pensaban que era hombre, ¡no! No, Kiren es completa y enteramente mujer.
Yo lo compro.
Ok.
Yo estoy seguro.
Bueno, hagan en cuenta que no escucharon nada, ¿verdad?
oye, si en este blog ya dimos tips para ligar, ¿eh? Ayer en el Exocaso Kuro no dimos tips para ligar.
Ah, por cierto, también vamos a hablar de cómo Kuro se ligó a Kiren y o sea, en el podcast anterior hablamos de ligue, pero del lado de Kuro. Ahora vamos a hablar del lado de Kiren. Es decir, cómo Kiren tuvo que soportar las fricadas de Kuro cada vez que le llevaba rosas.
Le daba rosas del Ragnarok Online.
Totalmente cierto.
Dios, qué triste. Items.
Sí, ¿cómo se conocieron ustedes dos?
Qué triste. Pues que voy a llorar.
No, ya bien, ¿cómo se conocieron ustedes dos?
Pues te diré, ya de mi lado, ¿no? De mi lado de la historia, ¿qué pasó? Pues yo era una niña feliz jugando Ragnarok Online y ya estaba saliendo el nuevo servidor oficial, pero hispano. Entonces, pues supuestamente tenía personas cercanas a los administradores, en este caso se llaman Game Masters o GMs. Y uno de esos era...
¡Yo!
Y presente, sí.
¡Yo!
Y, ay, pues me dieron su mail y creo que le dieron el mío. Pero nunca nos hablábamos. Nunca.
Le gustó su gorrito de conejo, sus orejas de conejo o la sala.
No, de hecho, yo creo que solo una vez lo vi de GM, se me apareció, o no sé si era
con,
él.
En todo su esplendor y con sus pectorales. De...
Pero
no, con la bata blanca que parece vestido.
Pero lo que no sabes es que yo te espiaba.
Oh, mira, ¿qué nombre de personaje tenía Saikirin, verdad? Ahí en Ragnar.
No, era otro.
Creo que era Ayumi.
Ayumi, me parece.
¿Te imaginas ahí a Kuro? Oh, mira, Ayumi se conectó otra vez.
Pero lo que no sabes es que era invisible.
Ah, ¿y luego después qué pasó?
Después, a veces él me hablaba por el Messenger, ¿no? Y no le hacía caso. Él me hablaba de cosas out of nowhere, así de que, oye, ¿has jugado Guild Wars? Y yo, ¿qué? Ni hola, ni oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
¿Cómo está tu perro?
No, así cosas
es que,
así.
Es que lo que no sabías es que ya sabía quién eras. Es que sí, bueno, al comienzo sí me acuerdo que fue un problema entablar conversión con Kirin porque, ay, no sé, como que se te arruga, ¿no? Como que dices, uy.
No, pero luego después ya... Pues total, ya rompieron el hielo en Ragnarok, pero en la vida real, ¿hasta cuánto tiempo duraron así conversando en Ragnarok y hasta que, pues ya en real life, tuvieron contacto?
¿Meses? O casi un año, ¿no?
Sí, casi un año. Pero no pregunten hace cuánto que la conocía.
Pregunten. ¿Cuántos años, Kuro?
Creo que desde que tenía 15 años, más joven, creo que tenía 14, 15... Creo como 4 años, más o menos. Sí, más o menos.
Yo recuerdo que después empezaste, o sea, la viste en una convención, ¿no? De cosplay o algo así.
Sí, de hecho, la primera vez que la vi fue una convención, la vi con cosplay. Y ya posteriormente, así como, ¿quién es esta niña? Pero en esa época tenía novios, así como que medio, no hablaré de ellos. Pero así como que yo, así de buen corazón, digo, no la voy a bajar. O sea, no voy a hacer la maldad así de hacer un bajanovias, ¿no? Y esperé. Y esperé
bajo la lluvia.
Y ocurrió mi momento, la conocí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te conocí y que fuimos novios?
No sé.
¿Una semana?
No, un poquito más. No, un poco
bueno,
más.
De hecho, hoy es el aniversario y no nos acordamos.
No, el aniversario es el 25 de febrero, ya saben. Para que nos regalen algo. 4
sí,
años.
Yo quiero una cafetera.
Sí, 4 años de novios ya, 25 de febrero ya 4 años de novios. Ya se coció el arroz.
Sí, mi abuelita no te va a dejar entrar si no me traes el anillo. Si no me das el anillo de compromiso, no te van a dejar entrar.
Bueno, creo que ya nos estamos metiendo demasiado a la cocina.
Está bien, perdón.
Uno de tus pasatiempos, pues como los lectores se habrán dado cuenta también, que es el cosplay, ¿verdad?
Ajá, claro.
¿Hace cuánto tienes este hobby?
Desde...
obsesión, sí.
Desde el 2004.
Y eso que en el 2004, pues uno empezaba con... Yo creo que era más trabajos de fans, ¿no?
Yo ya veía cosplayers desde mucho antes, pero no me había metido a investigar, a buscar... Luego empecé a ver fotos y ya, cuando conocí a Yaya Han, a Francesca Dani, que fueron de las primeras que me impactaron. Y entonces yo iba a convenciones y pues veía unos pocos se disfrazaban, se vestían. Hasta que un día estaba viendo una serie, no voy a decir cuál, o si quieren se las digo.
Dilo.
¿Lo digo?
Sí.
Bueno,
sí.
Estábamos viendo Bible Black y yo dije...
Dios mío.
Y yo dije... ¡Oh, mira ese uniforme! O sea, imagínate, ¿qué mentalidad de yo fijarme en el uniforme? Y digo, yo quiero usar ese uniforme. Yo quiero, pero no sé cómo, de dónde lo saco, quién me lo hace. Y me dice mi novio en ese entonces, no, pues que mi familia se dedica a hacer ropa. Y me lo hicieron, y así fui feliz. Después fui a una convención y vi la reacción, ¿no? Es muy distinto, porque yo he ido sin cosplay mucho antes, y luego ver, ¿no? Que todos te quieren...
Todos te miran así. No,
entre que te acostumbran, ¿no? Que te miren raro, se te queden viendo mucho, y ¿esa qué le pasa? O se te acerquen, ¿no? A preguntarte... Oye, ¿de qué vienes? ¿Te puedo tomar una foto? Y así, ¿no?
¡Mira, mamá, una piñata!
Pero, ¿puedo tocarte?
¡No!
Hola, señorita.
No, teníamos una broma con eso, como dijiste.
Ah, sí.
Era un amigo que lo hacía espectacular. Llegaba y decía, ¿puedo tocarte? ¡No! Y se va corriendo. Y luego regresa, y... ¿Puedes tocarme?
¡Qué pedo!
Kei Kurono vs. Kirin.
Sí, buenas.
¿Dónde estabas?
¡Hadouken!
Viajando, llegué hoy a eso de las 7 de la noche, hace una hora.
¡Tatsumaki Senpuken!
¿Por qué?
¡Soryuken!
No fue mi culpa. Me salió viaje el jueves. Mentiras, el martes de la semana, el martes me tocó viajar.
Kei Kurono.
Sí, señor.
¿Sabías que estamos en vivo?
¿En serio?
¿Sabías que a partir de ahora vas a salir como el sujeto que llega tarde y no cumple con sus compromisos?
No me sorprende.
Desde las 3 de la tarde estamos grabando, esperando que llegues y no llegaste. Muy mal.
¿Pero yo acaso sabía? ¿Acaso me avisaron?
¿Sí? ¿Dijiste?
¿No?
¿Dijiste? Dijimos el viernes a las 3 de la tarde.
No, deja hablar basura que no me dijeron.
Y luego dijiste:
el fin de, es que me voy a trabajar. El fin de.
Y nosotros, bueno, vamos a hacerlo el sábado que cae dentro del fin de. Estamos aquí el sábado. Muy mal.
Sentenciado.
Estoy decepcionado. Tenemos que poner el hola señorita como un loop. Durante 2 minutos. ¿Okay? Un loop de 2 minutos. Voy a seguir. No.
Pero ¿sí lo tienen guardado?
No, estamos. Estamos en vivo, Kay. Estamos. Todos están oyendo. No, estamos grabando el podcast, pero bueno. Entonces, en vista de que, pues al fin, ¡yay! Ha llegado Kei Kurono.
¡Bravo!
Entonces.
No se les note tanto la felicidad.
¡Oh! Eres, ¿sabes qué? Eres una mala novia, te lo juro, pareces mala novia. Dios mío, ya ni quieren. No puede ser.
Ay, por Dios. Bueno, dejemos la cháchara y empezamos a presentar a Kei Kurono, ¿ok? ¿Quién eres?
Soy Kei Kurono, de Colombia, ingeniero, otro más. ¿Qué más tengo que decir, Oku?
Pues no hay problema, o sea...
No, deberías de haber dicho, hola, señorita.
Sí, hola, señorita.
Jamás bueno, en la vida.
Que Corona viene de los cuatro. Bueno, ya, pues ya como sabrán, Kirin, Akuro y su servilleta, pues somos de México. Y Kei Kurono es el único extranjero, por así decirlo. Pero es un extranjero muy bien querido. Y realmente ha estado con nosotros desde hace cuándo. ¿Hace cuánto has estado tú?
Desde el principio de los tiempos.
Sí, desde el principio. En el principio existía ExoLimp.
¿Como 3 años más o menos?
Más o menos, gracias. De hecho, tú y yo creo que nacimos al mismo tiempo. Oh.
Sí, oh. Más o menos.
Oh, nacieron en la misma. Oh. Oh.
Oh. Son puros celos, Marva.
Ok. Bueno. Yo soy tu papá, Kei Kurono, eso que no sé. Bueno, resumiendo el podcast, para que ya nos distraigamos mucho. Estábamos entrevistando a Kirin Aiza. ¡Aiza! Bueno, entonces, estamos hablando de cosplay, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, ¿proseguimos con el cosplay o le preguntamos a Kei Kurono más sobre su vida? Kirin, ¿tú quieres prestarle un poco de tu tiempo a Kei Kurono?
¡Te queremos, Kei!
Creo que eso fue un no.
Yo estaba pensando lo mismo.
Ay, ¿quién siempre piensa mal de mí? Ya se lo
dije. Ah, bueno. No, en serio, ¿qué? ¿Quieres presentarte o algo, alguna cosa más que tengo que
pues
decir?
Pues ya que vino, dele.
Sí, vamos, dele, entrele.
¡Ea!
Bueno.
Ok, ya, vale. A ver, soy ingeniero de telecomunicaciones, soy de Colombia, como ya les dijeron. Ah, fue puta, perdón.
Ah, por el amor de... Ah, por eso te extrañamos. Okay.
Un pequeño accidente aquí en la casa, qué pena.
Oye, las grabaciones no se hacen en el baño.
No. Llevo 3 años en ExoLimp escribiendo sobre anime, a veces manga, noticias.
A veces.
Dulce, sí, a veces.
¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te apasiona?
Yuki Nagato, rey de anime y los personajes más estoicos que puedas conocer.
Su vida resumida en 3 personajes.
Yuki, Nagato, Rea y Nami. ¿Y cómo se llama el otro? ¿El tercero?
Pachuli.
Pachuli.
Chuli.
Sí. ¿Listo? Pachuli, ¿cuál pachuli?
Pachuli, es que se escuchó. ¡Pachuli! Se escuchó tan eco.
¡Ay!
Pachuli Knowledge, se llama ella. Más respeto, por favor.
Cuidadito, ¿eh? Cuidadito lo ofendo, ¿eh?
¿Por qué? ¿Y por qué ellas?
Yo te puedo responder también esa pregunta.
¿Cómo?
Yo puedo responder esa pregunta.
A ver.
Hagamos un análisis así real sobre esos tres personajes. Ok, ¿quieren?
Dígame.
Ok, de esos tres personajes, ¿cuál es la única diferencia en personalidad entre esos tres personajes?
Ninguna.
En apariencia, ¿cuál es su diferencia?
Solo Pachuli tiene el cabello largo.
Bueno, es la única. Y dime, ¿son sociables o son así activas?
No.
¿Son calladitas?
Sí.
O sea que a Keikuro no le gustan las que responden. Le gusta que le hagan caso. Que diga así como que, ¡mujer! Y no responda. Que obedezca nada más.
Ajá.
¡Mujer, hazme tamales!
¡Hazme los tamales!
Sumisas.
Oh, mira, él ya lo dice, pero hay que explicar. Si nada más digo, le gustan las sumisas, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Hay que ponerlo en términos mexicanos. ¿Me crees, Harba?
Sí, a ver.
¿Cómo le llamas a las sumisas en México?
Quieren.
Ay, eso.
Wey.
¡No!
Wey. Todavía te digo que a mí me gustan las sundere y yandere, que me rompen la madre, y todavía te atreves a decir eso.
Ah, sí, como no sabían, Kirin es una total y absolutamente tsundere.
Yandere,
por si no lo...
es una mezcla perfecta, en el cual si te pasas un poquito, te ejecuta.
Uy, wow. Y aguas que si le agarran
en... ¿Qué?
Cuidado si le agarran en mala época, ¿eh? Porque capaz y le dicen que no pueden participar en el sonido,
Ah, bueno. Bueno, creo que ya fue demasiada cháchara aquí. Gracias, Kay.
¿Por venir?
¿Yo tengo la culpa que ustedes graben esto los sábados?
Sí, tienes la culpa.
¿Por qué?
Porque nosotros grabamos el viernes.
Pues gracias.
De nada. Ah, Kay, todo un personaje. Bueno, volvemos con ustedes después de presentar un corte de sección.
Y... ¡comerciales!
¡A report!
Música.
Bueno, volvemos otra vez al Exocast número 2 y como se habrán dado cuenta, el siguiente tema que vamos a hablar es de los rellenos en las series en general. No sé qué piensas tú, Kuro, de los rellenos.
Los odio, realmente es una de las cosas que más odio en los animes y es una de las razones por las cuales no veo ningún anime que tenga más de 25 o 50 episodios. Sobre todo, vamos a nombrar algunos. Creo que Keiko no tiene una lista bastante bien ordenada de cuáles son los animes actuales que tienen un montón de relleno.
¿Actuales?
Ah, que supongo que ahorita que están saliendo.
Sí, lo veo. Todavía están en emisión, están Naruto, One Piece, Bleach,
Bueno, con esos tres creo que ya describimos la mayor parte del mundo del anime para casi...
Pero es que hablamos de series de más de 400 capítulos.
Sí, o sea, ya son series que ya así como que los que no la conocen en el mundo del anime, ya así como que todos, aunque no las veamos, por ejemplo, yo no veo ninguna de esas series, pero todos sabemos más o menos de qué van o tenemos una idea, ¿no?
Yo empecé a ver One Piece y créanme que nada más llegué hasta el capítulo 135 y sentí como que vi 75% relleno y no sé, el resto fue material más o menos relevante, como que meten relleno en las partes donde uno quiere ver más acción y aburre bastante. No sé qué opinas tú, Kiren, también.
A mí los rellenos me cansan y muchas veces me quitan las ganas de seguir viendo el anime. Así
de hecho,
tal cual.
De hecho, ¿cuál fue el último que viste que había sido más relleno que cubierta?
Pues después de... Antes yo era súper fan de Naruto. Y después de que ya le empezaron a meter cosas que ni al caso para mí, y pues me canso y digo, ay, demasiados capítulos, demasiadas cosas, y ya. Entonces ya me puse a ver animes igual, como dice Kuro, más cortos, buscar sí, aquellos que digo, le leo cuenta. Y digo, ah, es mi tipo, me gusta.
Dense cuenta que el nivel de fan que era ella, que su nombre en una época fue Naruta. Ajá. Así
de literal.
Tengo sí. que reconocerlo, sí, fue una época horrible.
Bueno, realmente el anime fue, o sea, más bien el anime es el 80% de las veces cuando es un anime muy famoso, lo que hacen es que, ya bueno, como todos sabrán, primero sale el manga, luego sale el anime. Entonces normalmente cuando un manga se vuelve muy famoso, es normal que se convierta en anime. Entonces, ¿qué pasa? Un manga, pongan ustedes que tiene, no sé, 12 tomos. Entonces, en el mundo del anime, esos 12 tomos te pueden dar, no sé, 50 episodios, 60 episodios. Pero llega un punto en el cual es más rápido la velocidad en la cual se hacen los animes que la velocidad en la que se hace el manga. Entonces, muchas veces el anime llega al mismo punto que el manga y, pues bueno, tienen que hacer espacio para que el manga crezca. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí cuando empiezan a echarse. Entonces ahí es cuando diverge un poco. Los productores del anime comienzan a agregar historias paralelas, también conocidas como relleno, que básicamente consisten en darle tiempo al manga para que crezca más. Ese es el único chiste del relleno. No es que sea malo ni que sea bueno, sino que hay veces que la mayor parte del tiempo la gente lo que quiere ver es la historia real, como el mangaka la quiso exponer.
Pero yo no concuerdo ahí, Kuro, porque a mí sí me parece que el relleno es malo. Porque, pues, no tiene sentido que uno lleve una serie y de un momento a otro le den por meterle algún coso extra que nada que ver con lo que está pasando.
Bueno, pues mira, realmente el relleno, a lo mejor para ti te parecerá malo, pero hay gente que le gusta. O sea, hay rellenos que son buenos, rellenos que no son malos. Por ejemplo, sí, si quieres estar al pie de la historia, olvídate del anime, no puedes leer manga. Esa es la razón por la cual todos opinan que, o bueno, la mayoría de las personas opinan que prefieren el manga. ¿Por qué? Porque el manga es la historia tal cual como la quiso el autor. Normalmente los que hacen el anime se dedican a poner o modificar cosas de la historia para atraer la atención del público. Así que realmente si te gusta más el anime de Naruto que el manga, es porque te gusta lo que el estudio detrás del anime está haciendo. O sea, no es que sea malo en general. Realmente depende mucho del estudio, depende mucho de lo que la persona le guste. Realmente no podemos decir que es malo si hay gente que de verdad le gusta el relleno. Obviamente a mí no me gusta, si no estaría viendo.
Ajá. Sí, pero eso tú ya estás hablando es de lo que hay detrás del relleno, de la compañía, de la animación, del tipo de animación, de la calidad. Pero eso son cosas diferentes, Kuro. Relativamente hablando, una cosa es la parte de animación y cómo se dibuja y cómo lo diseñan, y otra cosa es el relleno propiamente dicho.
Olvídate. El relleno, a ver, te voy a decir, ¿el relleno de dónde sale? A ver, vamos a dejarlo claro. O sea, tú ahorita ya me estás cambiando que estoy hablando de animación, ¿ok? La animación tiene, es punto y aparte. No voy a decir que la animación de One Piece es buena.
No, es punto y aparte, pero es que estabas hablando también de los estudios detrás de...
Exactamente, los estudios, déjame decirte, los estudios son los que normalmente dicen cómo va el relleno. No el autor. El autor crees que va a decir cómo quiere el relleno. El autor lo que está haciendo el autor, es decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo para... O sea, ya están al nivel del manga y dice el autor, ¿saben qué? No vayan a terminar el anime. Entonces, para no terminar el anime y dejarlo a medias, lo que hace es, bueno, ¿saben qué? Hagan un relleno, hagan lo que quieran hacer con el anime mientras yo tengo suficiente espacio en tiempo para hacer, no sé, 4 o 5 tomos del anime.
Sí, es por ejemplo, es lo mismo que pasa con Haruhi, por así decirlo, que llegaron y luego repitieron.
Pero date cuenta que Haruhi... Eso Haruhi fue por metida de pata de las personas que lo quieren hacer.
Sí,
porque
bastante.
Haruhi no tuvo...
Concuerdo con Kuro en lo de Haruhi.
Haruhi, eso es porque ellos quisieron, o sea, porque es básicamente, Susumiya Haruhi fue, haz de cuenta que, ay, tenemos, somos tan diferentes, somos tan geniales, tan hipsters.
Tan cool.
Ajá, tan cool que vamos a poner algo y les va a gustar a nuestros fans. Y mira lo que pasó, o sea, mucha gente, ah, ya no quiero ver Haruhi, bla, bla, bla. Pero eso ya son dos cosas distintas. Eso ya no es relleno. Eso ya es estupidez de las personas que lo hicieron. ¿Por qué? Porque el relleno originalmente, el relleno tal cual, es cuando el manga llega, está más lento que el anime. Ajá, está más lento que el anime. Cuando el manga, ¿sabes qué? Si el manga saliera a una velocidad, que yo sepa, tengo entendido, los capítulos del manga salen una vez cada semana, ¿no? Y son como 20 páginas. Entonces, 20 páginas cada semana. Entonces ponte tú, el anime llega mucho más rápido a donde está el manga, ¿y qué más van a hacer? O sea, dice, ¿sabes qué? El autor le dice, pues haz lo que quieras, y los estudios son los que la cajetan. Realmente.
No, pero es que ya depende de cada quien, porque, pues, puntos de vista diferentes. Hay unos que les gusta el relleno y a otros no les gusta. ¿Alguna vez te ha gustado así algún relleno tú, Kuro?
Ni uno. De hecho, yo no veo series que sean muy largas, para eso lo del manga.
¿Y a ti, Kirin, te ha gustado algún relleno?
Pues depende de cómo lo maneje el estudio. A mí me ha tocado ver rellenos que son cómicos, que son como que lo light de una serie que puedes pensar que es pues ya pesada, de mucho pensar, ¿no? Entonces como que los rellenos vienen a ser lo light, lo divertido, lo chusco, o alguna que quieran ahondar más en el background, en el fondo de un personaje, de la historia de un personaje. Es mi punto de vista.
Fíjate que eso mismo pasó con Full Metal Panic, ya ves que son 3 temporadas. La temporada de en medio, la de Fumofu, es prácticamente una temporada de relleno, pero... Pues, o sea, está bien porque la trama es más o menos seria. Y sí necesitaba de que hubiera algo fresco en medio. No sé qué piensas tú, Kay, también del relleno.
No, pues yo ya les di mi opinión del relleno. Claro que hay que tener en cuenta también que, como dice Kuron, todo relleno es malo. Concuerdo con Kiren en lo de cuando rellenan para desarrollar un personaje.
Exacto.
Las cosas como que se pueden, digamos, aceptar.
Sí, o sea, como que light, más entrar en el personaje. Exacto. Que tanto en la historia.
Pero
sí,
ya cuando les da por meter una historia paralela en un universo paralelo, donde todos los personajes se aman entre sí, eso no tiene nada que ver con la historia original.
Pues yo no, por eso yo no sé dónde lo viste.
No tenga que verlo, pues.
en ese caso yo no sé dónde lo viste, pero yo en ese momento dejo ver al anime. digo, ¿no? O sea, pero realmente yo me acuerdo que en Full Metal Alchemist hay, bueno, no son rellenos tal cual, pero hay unas especies de ovas que son punto y aparte de todo lo desastre que está habiendo en la serie, donde te desarrollan el personaje. Eso es lo mejor que hay.
¿En la primera edición de Full Metal?
No, la segunda. No, sí, la primera, olvídalo. ¿Sabes qué? No quiero hablar, es un caso perdido. Realmente. Mira. Ese es el mejor ejemplo que te puedo dar. Qué bueno que lo mencionaste. En la primera entrega de Full Metal Alchemist, el final de la serie fue fue básicamente una fumada del puto estudio que lo hizo.
Pero porque el manga no se había terminado.
Exactamente. Y a
lo mismo
es lo que
pasó
vamos.
Con Gantz y lo mismo pasó con Hellsing.
Ahí está. Esa es la realidad. O sea, no es que sea bueno o malo. Hay veces que es bueno, hay veces que es malo. ¿Qué opinamos del más bien de los fillers del relleno? Es que apestan. Bueno, y obviamente no podemos decir, o sea, no podemos decir, bueno, prefiero, yo realmente prefiero un relleno a que le pongan un final mamón a una serie. Realmente, mil veces.
Bueno, pero sí, pero también depende de qué tanto relleno le van a poner, porque no te vas a poner a ver una serie. O sea, yo, por ejemplo, cuando empieza a ver relleno, la de Haruhi no tiene nada que ver, pero por ejemplo, series que ponen relleno, yo me adelanto 5 o 6 episodios, pero como uno no sabe hasta dónde termina el relleno, se puede perder partes importantes de la trama que empieza ya cuando termina el relleno. No sé si se les ha pasado a ustedes también.
No, la verdad cuando veo relleno yo... Adiós.
Olvídate, sí, adiós, sí.
No, realmente, bueno, es que realmente estamos hablando de series que ya tienen mucho tiempo. O sea, Naruto, ¿cuántos años ya tiene? Bueno, Naruto podríamos decir que es como que el Dragon Ball ahorita, ¿no? Naruto, sí. One Piece, todas esas series son series que son famosas a un grado que... A tal grado que ya cuántos años llevan... Y que tienen que agregar un montón de fillers y de relleno, porque si no, no van a poder hacer mucho.
Es como los españoles dicen, está demasiado casi. Pero bueno, entonces como conclusión...
Quieren
la jueza, a ver aquí, quieren dar la conclusión, por favor.
Pues que los rellenos serán buenos o malos dependiendo del estudio que los haga. Depende del anime que sea.
Realmente.
Sí, pues básicamente.
Básicamente ahí está resumido.
Sí, perfecto. Todo.
Bueno, que
ha hablado aquí.
¿Qué sigue ahora? Vamos a cubrir ahora, ya que estamos en este mismo tema del relleno. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el manga y el anime? O sea, ¿por qué prefieren algunos el manga y por qué prefieren el anime algunos?
Ah, yo sí te puedo decir.
A ver, dale, dilo tú.
¡Yay!
No, es que a mí me llamó la atención Tsubasa Reservoir Chronicles y yo vi primero el anime, pero dije, lo siento lento o no sé, y entonces terminé la primera temporada, la dejé de ver y me puse a leer el manga. Me encantó, lo terminé todo, de leer todo, y me encantó. Entonces vi las diferencias entre cómo manejaron el anime y el manga. Por ejemplo, en el anime sí siguen la historia del manga, pero temas o la parte, más bien, las partes más interesantes las pasaron a OVAs. Son OVAs.
Esa es otra cosa.
Están completamente fuera del anime, no están.
Esa es otra cosa, que me he dado cuenta mucho últimamente, que, y no, bueno, sí, más que nada últimamente, que cuando quieren ganar dinero las compañías que están detrás del anime, lo que hacen es que, por ejemplo, agregan el final a DVDs, o agregan partes importantes a DVDs, o pesos al DVD, o material que tienes que comprar para poder verlo completo. Y que obviamente en el manga, pues lo ponen. ¿No crees? ¿Qué tú? ¿Te gusta más el anime o te gusta más el manga?
El manga.
¿Por qué?
Lo viví.
Porque con... sí.
No. Sí tengo una razón, Harvard.
Ok.
Lo viví con el manga de Gantz y con el manga de Hellsing. Los animes, cuando los vi, yo vi primero los animes, y honestamente, igual que Kieran, a mí no me gustaron, sobre todo los finales inventados que les dieron a las historias.
Y es que alguien ha visto que un anime termine bien cuando no sigue el manga, o sea, cuando se fuman el final. ¿Alguien ha visto así un final?
Bueno, no sé, no estoy seguro, porque no he leído el manga de Chrono Crusade, pero yo el anime de Chrono Crusade, si no estaba terminado el manga en esa época, te puedo decir que el final de Chrono Crusade está muy bueno. O sea, nada más ese. Pero realmente yo cuando quiero ver un... O sea, realmente prefiero ver el manga primero que el anime. Porque luego te quedas con la impresión de que el anime está muy cortado. Por ejemplo, ¿ya vieron el anime que está saliendo ahorita? El niñito este de lentes que es un máster en los juegos Erosh. ¿Cómo se llama? ¿Cómo
te sabes? ¿Kaminomi?
Es esa porquería. Entonces... Sí, no me pregunten de nombres, pero ese manga yo lo leí hace mucho tiempo. Obviamente el manga todavía no está concluido, tengo entendido, porque cuando yo lo estaba leyendo no estaba concluido. O sea que pueden esperar que de ese anime vamos a tener un final inventado por el estudio, déjenme decirles. Pero te diré que yo leí el manga y el manga, vi algunos episodios del anime, el manga me pareció mucho mejor a mí, al menos en mi caso. Pero eso depende mucho. Realmente Gantz, sí, como dice Kei Kurono, el final de Gantz fue una reverenda fumada en el anime.
Pero impresionante.
No, reverenda fumada, así como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué canción, no? Dices, bueno, la escena de sexo en el anime, como dices, bueno, eso lo salvó, ¿no? Pero dices, no, está mejor el... Bueno, vamos, les voy a decir el relleno, que o sea, además el final que digo, ¿sabes qué? Bueno, no fue final tal cual, ¿no? Porque el manga continuó y sí se apegó a lo que había en el manga, hasta cierto punto. Pero Berserk, el anime, déjame decirte no sé. Como que te ponen como que el final de Berserk en el anime, como que es el final de la serie. Pero nada que ver en el manga, creo que se quedan en el tomo 4 de 30
y tipo, sí, el manga 40 sigue.
Tomos ya, ¿no? Sí, no el manga.
Sé. Sí, sí es.
Es que realmente mucha gente prefiere el manga por el hecho de que el manga es la pura historia creada por el autor. En el anime ya comienzan el estudio a decir, oye, hay que crear un poquitito más de fanservice para que esto funcione. ¿O sabes qué? Esto no
a mí me pasó con Love Hina y con Sakura Sushi.
Sí.
Love Hina, por ejemplo, Love Hina fue un final.
Love Hina es un ejemplo. El final está... No sé si han visto el final y si no lo han visto,
el
pues...
anime.
Bueno, con el final del anime, por cierto, uh-huh. No sé. Alerta de spoiler. El final está fumadísimo porque termina con que van en una avioneta y se van en el horizonte y como que, ya se acabó, fin. Ok, y luego... ¿Qué sigue? Y no, en el final del manga es donde se casan. O sea, sí, o sea, es lo lógico. Y en el otro no, o sea, como que adiós, va.
Es como Sakura Sushin, yo estoy leyendo el manga y empecé a ver el anime y no fui capaz de seguir, llegué al capítulo 2.
Exactamente, o sea, realmente mucha gente, y tienen razón. Es más, vamos a ser sinceros, la mayor parte de las personas que comienzan a ver el anime dicen, el anime es lo mejor y bla, 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 pero porque no han leído los mangas. Claro que no.
Y fíjate que no solo me se limita al anime, por ejemplo, hasta ahorita está pasando una serie que no sé si han visto, The Walking Dead.
La quiero ver, ¿de qué va?
Esa The Walking Dead es prácticamente es una serie de zombies, de así, tipo así apocalíptico, tipo, haz de cuenta, Left 4 Dead, pero en serie.
Oh, genial.
Y prácticamente... Están siguiendo en la serie acá en la que están pasando en televisión, están siguiendo una línea completamente diferente al del cómic. El cómic, de hecho, creo que, no sé si ya esté terminado, no recuerdo, pero sí son, ya llevan bastantes tomos ya publicados, pero a partir del volumen 6 empiezan a fumarse cosas que igual, o sea, no está mal visto. Y está bien porque si uno leyó el cómic, pues, bueno, están agregando acá cosas diferentes. Pero es lo mismo, es lo como te decía, o sea, no solo este fenómeno de que la publicación original escrita sea diferente a la publicación hecha en video, por así decirlo, en una serie de televisión, sea completamente diferente. O sea, no es raro, no es ajeno solamente al anime. Y sí, eso es notable.
Ahora, por ejemplo, mira la serie. ¿Cómo se llama la serie esa que hay? La de la teta apretada. La de zombies.
High School of the Dead.
High School of the Dead.
Kieren, ¿te acuerdas la vez que te dije? Sí, espérate. ¿Te acuerdas, Kieren, de la vez que yo te dije? Leí este manga hace años, esto no es nuevo. Leí este manga de High School of the Dead, super poca madre, oh por Dios, dibujos chingones, zombies en una escuela, y le empecé a contar todo emocionado, ¿ve? Y luego veo el anime, me quedo así, más bien vi el intro del anime, y yo me quedo así, oh, qué padre, está padrísima la animación, genial, sí, muy padre. Luego comienza a tomar los episodios, ok, y bueno, sí, hasta cierto punto el anime siguió la línea del manga, ok, y bueno, sí, los que hicieron el manga son dos personas. Uno es el escritor y el otro es el que hace arte. Los dibujos sí son un poquito eróticos y bla, bla, ¿no? Pero ya se fumada en el episodio de donde está con la de pelo largo, azul, la samurai, como le quieran decir, no me acuerdo el nombre. Cuando se empieza a mover, la gravedad de las tetas. O sea, realmente tú dices, ¿qué onda con la gravedad? Se empiezan a mover como gelatina.
como que la apagaron.
Sí,
o la...
Y en cámara lenta, así tipo Matrix. Pero tú te quedas así como que, ¿qué? ¿Y esto? O sea, te quedas así como que, ¿eh? ¿Eh? sí, y no recuerden, tienen que recordar que ese anime nos dejó un tip muy importante, para ligarte a una chava, más bien para que ella pelee por ti, tienes que apretarle, creo que la derecha, ¿no? El botón derecho.
Sí, la derecha.
Sí, la derecha. Sí, pero tienes que apretarla en la forma, tienes que apretarla de una forma así de que ahí te digo todos gravedad física posible en el mundo. Ahí se fue. O sea, parece que se ha apretado gelatina.
Entonces, y tu mano se tiene que hundir.
Ajá, tu mano es más.
Haz de cuenta que te absorbe.
Exactamente, tú me quedas así como que. Y digo, y es ahí cuando tú dices, ¿no? El anime, hay veces que el anime se le vuelve la barba muy feo y le da mal nombre al manga. Eso es real.
De hecho, gracias a esos animes, o más, no tanto gracias, sino por culpa de la imagen del otaku en general, es pésima. O sea, maldito pervertido, o sea, como que la mayoría de la gente que no es culta en este tema, empiezan a ver así a los otakus como, este pervertido ya vino, o cosas así. Sí. Y sí, ese tipo de animes que están sacando últimamente, pues sí, están dañando mucho lo que es la imagen.
¿Tú crees que yo tengo la imagen dañada por ver esos animes?
Yo creo que no.
La cabeza daña, no. Sí.
No, porque tú cuidas lo que ves.
Sí, realmente.
Sí, eres muy, muy selectivo, muy selectivo.
Mamón, muy mamón.
Así. Pero hay una cosa que gracias al anime, pues, muchos como yo tenemos, que es la música.
Cierto. Oye, ahora que mencionas la música, de Tsubasa Chronicles, ¿no? ¿Se llama? Tsubasa Reservoir, no sé qué puta madre. Esa,
sí, de Yuji Kayura.
El anime, lo único que dije genial fue que la música la hizo Yuji Kayura. Único. De lo demás, yo te puedo decir que lo demás no me interesa. Está muy fumado. Pero sí es cierto, o sea, muchas veces mucha gente quiere ver el anime por el hecho de la música, por el hecho de las voces. Hay gente que se excita escuchando la voz de alguna seiyuu. O sea,
la seiyuu. La seiyuu de Shampoo en Ranma y medio original. Ah, sí, es muy.
Uy.
Sí, bueno, sí. Eso es algo que mucha gente quiere, ¿no? Pero. No es así de que tengan una preferencia real o si es mejor uno o es mejor otro. Realmente es que hay que encontrar un balance, porque hay veces que sí es cierto, hay veces que el anime termina venciendo horriblemente al manga. Todo depende de qué tan bueno sea el artista dibujando, o sea, dibujándolo, y qué tan bueno sea escribiendo la historia. Y esa es la conclusión.
De hecho, no sé si dependa también del género, porque ¿qué géneros han visto que también tengan rellenos? O sea, géneros, por ejemplo, no sé si mencionaron en Exolimpo, en uno de los comentarios, que habláramos también de los géneros psicológicos. No sé si ustedes hayan visto alguna serie de género, que sea de género psicológica, que tenga relleno.
Ninguno.
No, ninguna.
Uno solo. Te voy a decir cuáles. Es muy fácil descubrir cuáles son las series que tienen relleno. Y son las series que tienen.
Shonen.
Que son atractivas para el público general. Entonces, ¿cuáles son las atractivas para el público general? Las shonen.
Sí. Prácticamente se resume en una sola palabra.
Sí.
Y fíjate que lo curioso de pues ya que estábamos hablando con los géneros psicológicos, que habíamos descubierto que pues ninguna tiene relleno. Por ejemplo, Higurashi no Nakukoro ni, no sé si alguna haya tenido relleno, de hecho no. Ya ven que
sí tiene relleno, pero es muy bueno.
Sí, exacto. Eso es precisamente lo que quiero hablar. O sea, son rellenos que no los notas tanto. O sea, tú dices, poco era relleno, o era relleno esto, pero pues me ha gustado.
Sí, bueno, obviamente no vas a decir que, o sea, eso es un poquito hipócrita, ¿no? Que te digan, eso es relleno, automáticamente, no me gustó.
Sí.
Así es un poquito.
Es como tener el prejuicio ahí de que el relleno es igual a malo.
Bueno, ya que estamos entrando al tema de los géneros psicológicos,
sí.
Vamos a profundizar. ¿Qué es el género psicológico? ¿De qué va?
Pues son aquellos que tienen una historia que no te esperas o no estás acostumbrado a ver, a leer. Pero se sienten como que te podrían pasar en la vida real o en algún futuro, ¿no?
Pesadas.
¿Cómo?
Que son pesadas, o sea, cuando tú las ves, hasta te estresas de verlas.
Sí,
por ejemplo, el como creo que el anime de psicológico más grande ever es Evangelion. Porque a todo el mundo cuando lo ha visto se ha quedado así de, es que Evangelion marcó mi vida, o después de Evangelion nada fue lo mismo, ¿no?
Claro. Bueno, te voy a decir, o sea, yo realmente Evangelion sí me gustó, sí fue mi máximo durante una época y sí fue el máximo de mucha gente, pero no fue por, o sea, vamos a ser sinceros, Evangelion yo siento que usan psicología muy simple, ¿no? Pero realmente lo que creo que atrajo mucho a la gente en esa época fue que los mechas eran biológicos y que los mechas se conectaban con el humano y afectaban al humano. No, no era el típico Gundam donde se subían así muy pros y con metrallas, ¿no? Este ya era más así, close combat, con sangre, con ángeles. También metieron cosas religiosas. Eso fue un completo win.
Yo creo que ese fue el boom de Evangelion, toda la parte de poner a la gente a pensar en la parte de religión, lo que tú dices de los mechas biológicos. Todo eso fue lo que causó que Evangelion tuvieran tanto éxito.
Sí, porque o sea, no, realmente no creo que muchos nos sintamos identificados con Shinji Kari, ¿no?
No, yo lo dudo.
No puedo hacer esto. No puedo hacer...
¿Saben qué? Por primera vez sentí que Shinji Kari era una persona capaz de algo en las últimas películas, ¿eh? Dije, ¿qué onda? ¿Le bajaron las pelotas a este pobre? Porque en el anime me parecía un pobre... Estaba maltratado, ¿eh? El pobre...
Inútil.
No puedo.
Pero es que las últimas películas de Evangelion no cuentan.
Ah, claro. No, definitivamente no cuentan. Pero ¿sabes qué? Preferiría ver las películas y no el anime, me voy a decirte. Porque, bueno, sí, o sea... Vamos a ser sinceros, ¿no? Mucha gente se veía el anime por... Reiya Nami, Asuka, Misato, y ya.
Kei Kurono.
No, este pasa... No, ¿sabes qué pasa con Evangelion? Que su diseño de personajes, todos los que salen tienen presencia. Todos.
Menos Shinji Kari.
No, o sea, hasta Shinji Kari, así como es de emo, de... Ay, no puedo hacerlo, o sea, cosas así... Se te queda igual.
No, yo sé por qué fue eso. Hicieron a Shinji Kari como un pobre vago fracasado para que se pudiera identificar con cualquier hombre. Todos en algún momento fuimos así, ya sea a los 10 años, 11 años, 12 años. Tuvimos que haber sido un poquito así, ya sabes, comunes, ¿no? Y claro, el chavito común está con Rei Nami, con Asuka, con Misato. O sea,
y piloteando un Eva.
Claro. O sea, es que tienes que ser en algún momento. Tienes que ser llamado para pilotear una Eva, si no tu vida no está completa.
Y no cualquier pero, Eva.
Yo todavía estoy esperando mi invitación.
Bueno, vamos a dejar a un lado Evangelion, ya todos conocen Evangelion. Vamos a hablar, no sé, ya hablamos de Higurashi no Kokoro ni, que es un anime muy bueno realmente, sí es psicológico.
Sobre todo la primera parte.
Sí, a mí sí. Me encantaron las lolis asesinas, me encantaron. Sí.
Realmente, ¿no? O sea, todos soñamos con ser asesinados como una loli. No, espera, no. Bueno, Kikuruno sí. Kikuruno.
No, tampoco.
No. Ella, Kikuruno quiere matar a una loli.
Ay, no, tampoco.
Se quiere quedar con la loli.
Ah, bueno. ¿Y cuál otro anime también psicológico teníamos tú,
Kuro? A ver, Technolize, creo que nadie lo ha visto.
Bueno, yo al menos, ¿no?
Technolize es un anime poca madre, o sea, nadie lo conoce y los pocos que lo conocen saben que es un brain fuck. ¿Por qué? Porque es diferente, totalmente diferente. Para empezar, el protagonista, okay, es muy bueno, o sea, es pro, ¿no? Pero es pro en el sentido de que es poderoso, o sea, que es fuerte, no es el típico personaje debilucho, gay, o sea, ¿no? Ese es fuerte, al principio te lo muestran como que está peleando en un ring, en una competencia, ¿no? Y resulta que este personaje como que ya está cansado de la vida, ¿sí? O sea, como que, más bien, les voy a escribir el primer episodio, está peleando, gana la pelea, y está, la primera escena está parado en la regadera, y está la lluvia, es decir, está el agua. Entonces, tú dices, ¿qué onda con este personaje, no? O sea, no puedes identificar cuál es su personalidad. Pero lo ves que es así, y de pronto llega una mujer que lo agarra del pecho y le dice, aquí tienes tu dinero, y le pone el cheque en el hombro. Entonces, ves cómo él reacciona por el dinero e intenta agarrarlo. Pero la mujer le, o sea, lo quita de su hombro y déjate eso, se lo violan. O sea, antes de poder pagarle, o sea, lo obligan a tener sexo con la señora, ¿sí? El caso es que el dude está acostado en la cama, así, pero sí, ya saben, ¿no? Tipo Rei Nami, casi tipo Rei Nami, ¿sabes? Así ¿sí? Como que choqueado. Y la vieja está encima de él y está bla, 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 ¿sabes, no? Y el caso es que al final la vieja le quiere clavar, o sea, como que es medio masoquista y le quiere clavar su uña en el ojo del chavo. Entonces el chavo le da un madrazo a la mujer. Entonces, como se cae, resulta que esa mujer era la esposa de un yakuza, ¿sí? Entonces viven en un mundo, en una especie de mundo paralelo, en un futuro, donde los yakuzas, en lugar de matarte, lo que hacen es cortarte tus extremidades, ¿sí? Entonces, a este personaje le cortan su brazo y le cortan la pierna. Entonces, durante casi todos los primeros episodios, es tan estresante verlo que se está arrastrando, está desangrándose, y de ahí va el anime, que cuando ya no tiene su brazo, ya no tiene su pierna, lo que quiere buscar es vengarse. Entonces, Technolize es el nombre de la tecnología que existe en ese mundo. En ese mundo existen una especie de prótesis que son electrobiológicas, por así decirlo, que básicamente les puedes agregar en la persona. Entonces tú dices, oye, o sea, le cortaron la pierna, casi matan al pobre protagonista. Uh-huh. Y durante toda la historia, el anime es estresante ver, la verdad. O sea, le hacen de todo, lo violan más de una vez, se lo violan, pero sí bien feo. Así, muy denso. Y al final, tú te quedas así como diciendo, ya no le puede pasar nada malo, ¿no? Estás equivocado. No voy a contar el final ni nada, porque te recomiendo que lo vayan a ver. Pero esa es una serie psicológica que tú dices, wow, si esto no es psicológico, no sé qué sea. Realmente, ¿eh?
Y te quedas al borde, ¿no? Con los veintitantos episodios.
Son 24 episodios, y la verdad es una serie que sí te quedas al borde. O sea, es de las pocas series y cuando terminan, te quedas así como diciendo,
¿quiero más?
No sabes si frustrarte, llorar, o decir, ¡coño, vi todo esto! O sea, porque te quedas así como diciendo, esto no puede ser. Está muy intenso. Y es un anime muy intenso, realmente.
¿El final cierra la historia?
Sí lo cierra. No solo cierra la historia, cierra el mundo.
No es tipo así como Claymore.
¿Esto de verdad pasó?
Ajá, o sea, es como... O sea, en los primeros episodios te dicen que el fin del mundo se aproxima, pero tú, ¿qué pedo, no? Es mamás, típico Evangelion, mamás. Pero no es el típico final de Evangelion, así de que ahí se acaba el mundo y ponemos una canción bonita. Y ahí se acabó. Y luego ponemos a Ryan y Shinji cogiendo, ¿no? Pero no.
Sí, son de esos finales que marcan.
Son finales así que te dejan así como una cicatriz. Así que dices, chinga, qué mal. Diez entero y dices, ¿hay más de ese tipo? Porque sí es un anime muy, muy intenso. ¿Te acuerdas quién? Es el anime que te cuento cada rato, que te digo, ¿está fucked up?
Sí, me dice siempre, no lo veas.
La escena del yakuza. Es que hay una escena, es que te digo, es un anime donde hay yakuzas. Entonces, te cuentan, hay historias paralelas, hay un montón de historias. Entonces, hay una historia de un yakuza que tiene una enamorada, que es como que su secretaria. Entonces, la historia entre ellos dos se pone muy densa igual. Y vamos, la dejo para que la averigüen. Se llama Technolizing. Te la recomiendo ampliamente. Ok, otra serie que podemos hablar.
Yo tengo una, pero no es serie.
¿Qué es?
Y si fuera serie, sería igual así de fucked up totalmente. La de Saya no Uta, el Eros de Saya
no
Uta.
Ah, sí, no lo digas.
Ese, no. Cuéntalo.
No es Eros, es novela visual, pero tiene sus partes, ya sabes.
¿Es Eros?
Es
entre Eros, sí, más o menos. No es tanto. Dude, cuando lo vi, de hecho me lo pasaron en Kuro y Kiren, y yo cuando terminé dije, ¿qué rollo? ¿Qué acabo de ver?
Cuando empezaste, tu reacción fue, ¿está dañado? ¿Está dañado el sonido? Preguntaste.
Sí, yo también pensé,
yo pensé exactamente lo mismo.
Sí.
Cuéntalo, Kiren, cuéntalo.
Bueno,
¿qué va?
Debo decir que yo cuando terminé de ver todos los videos, porque estaban en YouTube, mi vida cambió. Eso sí, eso cambió mi vida y mi perspectiva de muchas cosas. Porque
cambió,
sí está...
Cambió tu punto de vista del moe.
Sí, de todo. Es tan distinta. Te quedas sin palabras o te quedas así de que... De verdad, esto... ¿Lo estoy viendo? Esto... Ya no sé de qué, y ya, ¿no? Te deja en shock por un momento y luego te das cuenta de lo que viste y dices, nunca jamás, o, oh, sí, me encantó. No, eso puede derivar en reacciones distintas, creo yo.
A ver, vamos a contar la historia, contemos la historia un poquito de qué va, por favor. La introducción.
Bueno, está bien, les voy a decir de qué va. Es el personaje principal, hombre, masculino, que... ve el mundo de forma diferente. pero muy diferente. O sea, todo lo ve, a las personas las ve como monstruos, el mundo lo ve como un mundo paralelo al conocido, sí, todo lleno de vísceras, de bilis y tumores, ¿no? Hasta lo que escucha es distinto.
¿Escuchas sonidos?
Sí, es como hablan, así suena. Y lo oyes así como que las voces no se entienden, pero como que... Y es lo que nosotros pensamos, que estaba dañado el sonido, pero no, así era. Y luego, con los amigos de esta del prota, te das cuenta que pues el mundo sigue igual, solo que él de él es distinto y no sabes por qué, hasta que te dice no, que tuvo un accidente donde mueren sus papás, él se queda solo, pero le hicieron una operación experimental para salvarle la vida. Y entonces él consulta cada cierto tiempo con una doctora para ver si no tiene efectos secundarios, pero él, por miedo o porque ya se acostumbró a verlo todo, dice que no pasa nada.
Y de no, eso va. La escena, las escenas, es que realmente las escenas, lo que expresa más bien de esa serie, es que, bueno, de ese Eroge, es que todo es contado desde la perspectiva del personaje, o sea, del protagonista. Y hay veces que cambian todo, o sea, hay veces que tú lo estás redactando como si tú fueras el protagonista, y hay veces que te lo están redactando como si fueras otra persona, ¿sí? Entonces, lo que te estresa es que tú dices, si estás viendo el mundo así de jodido, ¿cómo va a ser que de pronto llegues a tu casa donde está todo podrido y ves una loli? Una loli que te saluda, es una loli.
Sí, de todo el mundo lleno de porquería y todos los ves como monstruos, llega una niña preciosa y tú te aferras a ella porque es lo único normal para ti que estás viendo. Exacto. Y no quieres que se vaya.
Exactamente.
Pero entonces, ¿cómo es ella según la vida real?
Exactamente, nunca te lo muestra. O sea, tú normalmente, o sea, normalmente lo cuentan como si, o sea, la comida te parece desagradable. Entonces, de pronto encuentras a la niña, a la loli, comiendo algo. Te lo describen como una especie de carne que es suave. Entonces está comiendo la niña y la niña como que avergonzada.
Suave.
Muy moe, ¿no? Porque realmente es muy moe. Así muy, ay, no sé qué, ¿no? Entonces el dude empieza a comer y le gusta, ¿sí? Entonces tú te preguntas, si todo está fucked up en el cerebro, ¿qué está haciendo? La vida real.
Ah, porque debemos de decir que hay una parte donde...
En la vida real.
Ella, donde nos damos cuenta que ella le cocina al sí. Prota para, y dice así como que, oye, ¿no te gustó? Y dice, no le siento un sabor agradable. Y dice, bueno, lo voy a intentar otro día con otra cosa, ¿no? A ver si te gusta. Y cuando la encuentra comiendo, pues ve quién sabe qué porquería y a él le gusta. Luego te das cuenta que está comiendo de verdad, realmente.
No pongamos el final, porque realmente les vamos a spoilear, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba? Sayano Uta, ¿no?
Sayano, sí, era Sayano Uta, sí.
Ok, bueno, vamos a hacer esto. Hagamos un cover los próximos días para ver qué hacemos. Podemos hacer un cover del juego para que la gente diga, genial, qué padre, me gustó. Y así no spoilereamos porque nos van a odiar para siempre.
Sí, en una de las entradas que siguen o en un stream haremos el
perfecto cover. Ok, bueno, ¿qué tal si hablamos de Shiki? Que es la serie que estabas viendo en Harvard, que la verdad sí me dieron ganas de verla. Y ya me dejaste clavado, a ver. Cuéntanos un poco de Shiki.
De hecho, la de Shiki básicamente trata de una villa donde están un pequeño pueblo llamado Sotoba, que en un particular verano, extrañas y numerosas muertes, pues comienzan a suceder en cadena. Y pues tú te quedas así como que, ¿no? Está bien, no sé qué rollo, pero conforme pasan los episodios empiezan a morirse más gente y de forma misteriosa, y los aldeanos, pues como la mayoría son personas ya de la tercera edad, empiezan a ignorarlo, pero las personas jóvenes, las nuevas, dicen, o sea, qué rollo, qué está pasando aquí. Entonces, básicamente Shiki relata que ese pueblo, Sotoba, o sea, va camino pues, a su desaparición y solamente pues depende de los aldeanos pues que la salven. Pasa que en episodios más adelante descubren, y perdonen por el spoiler, descubren que esas desapariciones se deben a ciertas criaturas que van llegando de repente. Es decir, a partir de que llegaron ciertas personas misteriosas, por cierto, a un castillo que estaba en la parte superior de la villa, o sea, empezaron a suceder estos sucesos extraños. Y uno se queda así como que, ah, estos tipos son los causantes. Y pues no te equivocas. El asunto es saber el por qué. Entonces resulta que uno de los aldeanos, que es médico, sospecha de que hay algunas criaturas mitológicas. Y pues no, tampoco se equivoca. Resulta que esas criaturas mitológicas son vampiros. Entonces este médico empieza a decirles a los demás aldeanos que, oigan, estamos siendo, por así decirlo, consumidos por los vampiros. Entonces estos aldeanos dicen, no, tú estás loco. Y pues, por así decirlo, lo tiran al león, como decimos por acá en México. No le hacen caso.
Bueno, no sé si te has dado cuenta que se parece mucho a la historia de Drácula. Que ya sabes, ¿no? Drácula estaba en un castillo, había un pueblo, entonces Drácula supuestamente bajaba, agarraba a las personas, las consumía, las dejaba ahí. No sé si te has dado cuenta la comparación, que realmente parece que está basado de esa historia. Bueno, como casi todas las historias de vampiros, pero primera vez que veo con un anime que de verdad se
sí, va, o sea,
tan literal.
No dicen que esté basado en Drácula, pero es tanto el parecido. Y realmente a mí me gustó mucho porque, pues como sabrán, Drácula es una novela muy interesante de cómo ves cómo la villa está los aldeanos de la villa está desapareciendo, y tú como espectador te quedas así con las ganas de ¿y por qué nadie hace algo? O sea, ¿por qué los aldeanos siguen ignorando de que hay alguna amenaza allá afuera? Entonces, lo interesante también de la serie es que obviamente los nuevos sujetos que se mudaron pues están causando todo este problema, pero no son nada más ellos. O sea, cada vez que bajan al poblado y pues chupan la sangre a aldeanos, estos aldeanos se quedan inmóviles y al final pues se convierten en vampiros. O sea, mueren y se convierten en vampiros. Okay. O sea, que les llaman levantados.
O sea, que básicamente en la serie la gente se empieza a volver vampiros.
Sí, o sea, no, primero se mueren y luego después, por así decirlo, resucita
como vampiros. Ah, ok. Entonces ahí está lo psicológico, ¿no? Que de pronto ya no sabes con quién te llevas.
Sí, o sea, porque haz de cuenta, ves a una persona y tú estás platicando bien con ella y no, resulta que es un vampiro y haz de cuenta, lo peor del asunto es que uno de tus familiares, los familiares, van con su propia familia y les empieza a chupar la sangre.
Ay, 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 qué bueno. Oye, pero ¿sabes qué? Hay que verla, pero tampoco vayamos a dejarle todos los spoilers, porque si no, nos van a odiar para siempre también. ¿Qué te parece si ponemos el enlace para que podamos tener, para luego verla? Okay. Se llama Shiki, así a seco, se llama Shiki.
Shiki nada más, seco.
Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿quién quiere hablar de Death Note? Creo que Kieran, tú fuiste la que vio la serie, ¿no?
Sí, pero no leí el manga.
Bueno, háblanos del anime. ¿A ti qué te pareció?
Me pareció interesante. Después obviamente sale el mainstream, ¿no? Todo el mundo es fan de Death Note y como yo, como cosplayer, veo que todo el mundo está haciendo cosplay de Death Note, pero bueno. Pero en sí, como estaba hecha la serie, me gustó. Es una serie pues de suspenso con trama de policíaco, y el juego de inteligencia es lo que más llama la atención, o sea, entre él o L y Raito.
Claro.
Sí, más ¿verdad? el añadido de ciencia ficción, entre comillas, de los Shinigamis.
Claro.
Pues sí, la hacen como que es una combinación interesante y que por eso a muchos les gustó. Además, no es larga.
¿Cuántos pesos tiene? ¿30 y cuántos?
No.
Son como unos, casi llegando a los 40, ¿no? Creo.
No, menos.
Bueno, realmente les voy a contar una experiencia que yo tengo. Yo conozco Death Note en el manga, lo leí antes de que se concluyera, antes de que terminara el último episodio. Y debo admitir que sí hubo una época en la cual yo era fan de Death Note. Yo vi el anime y la verdad no me gustó, déjenme decirles. O sea, estaba interesante, el opening estaba muy bien, muy metalero y bla, 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 pero realmente no me gustó. ahí es donde entra la preferencia, como estábamos hablando antes, entre el anime y el manga, la preferencia realmente. Porque, por ejemplo, hay gente que le gustó mucho el anime, como a Kiren, porque no han leído el manga. Hoy ves que incluso cuando leen el manga y ven el anime, les gusta más el anime. Realmente, Death Note, vamos a hablar un poquito sobre el anime y vamos a dejar el manga a un lado para nada más tratar temas del anime. Kiren, ¿tú qué opinas de lo psicológico? ¿Te pareció un anime que te estresara?
Estresar en el sentido de que tú de qué lado estabas, nada más. Tú estás de parte de Raito, te gusta su filosofía de que el nuevo mundo y lo que él quería hacer usando la Death Note, o querías estar del lado de él, donde quería capturar a Kira, porque eres el que estaba asesinando reos o personas en específico.
Claro, sí, es que igual eso es una cosa que me gustó, bueno, me gustó en general de Death Note. Es que, y no solo de Death Note, yo sé que Koji no entra en este género, o bueno, algunos dirán que sí, pero lo que más me gustó es la especie de dilema en la cual te ponen, de que dices, yo sé que esa persona está haciendo algo mal, ¿no? O sea, que está matando gente, pero su objetivo es tener un mundo con paz, ¿no? Pero luego ves que ese objetivo se transforma en una especie de dictadura, ¿no? Quiere ser un dictador, quiere decir qué está bueno y qué está malo en el mundo. Entonces ese es uno de los temas que te ponen así como que nervioso, ¿no? Diciendo, ¿está bien o está mal?
Es como el refrán famoso, que el fin justifica los medios.
Uh-huh, sí.
O sea, tipo así de que yo voy a hacer algo por el bien general, pero voy a empezar a matar gente.
Es como Maquiavelo.
Sí.
Es Maquiavelo.
Sí, exacto, o sea...
Pero es esa frase, te voy a decir la diferencia entre Death Note y Koji's. En Death Note, mira, si no vieron Death Note, por favor, pónganle pausa a su reproductor, ¿saben qué? Váyanse a caminar o no sé, o algo así, porque ahorita les va el spoiler. O sea, en Death Note, cuando se está muriendo Raito, o como le quieran decir, Light, o como le quieran decirle, realmente cuando lo van a matar, parece una niña que se está muriendo de miedo, que no la maten, está aferrado a su vida y a su mundo en el cual está creando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como tú dices, el fin justifica los medios, pero tú ves que el fin que él quería era tener un mundo bueno, un mundo sin crimen, ¿no? Pero luego ves cómo su visión de un mundo bueno se va deformando y comienza a tornarse en un verdadero antagonista, ¿o no?
Sí, se volvió ambicioso.
Se volvió ambicioso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo que Koji's no entra tanto ahí? Porque, ok, Koji's, no sé, o sea, Lelouch se vuelve ambicioso hasta cierto punto, pero termina en que, o sea, dice, si voy a matar a alguien es porque estoy listo para que me maten, ¿no? Y esa es la única diferencia entre Death Note y Koji's. Se basan en la misma frase, pero la única diferencia es que Death Note es como una especie de tragedia, ¿no? En la que te muestran a una persona que se emborracha con el poder, se emborracha y se vuelve ambicioso y termina mal, ¿o no?
Que generalmente pasa.
Esa es la realidad, y eso es otra cosa de los psicológicos. Que dices, es algo que me podría ocurrir a mí.
Uh-huh.
Esa es la trama. ¿Quieren? ¿Cuál es la serie que vimos hace unos... Bueno, hace como unos meses, ¿no? ¿Ya? Que vimos la de Monster, ¿se llamaba?
Sí, Monster.
¿Qué te pareció? Realmente eso es un anime psicológico, ¿no?
Sí. Creo que sí entra en la categoría. Yo no terminé de verla, no me acuerdo por qué. Pero me estaba gustando, aunque sí me pareció que de repente pesada, ¿no?
Pues sí entra en un anime psicológico, sí, les voy a decir la razón por qué. Porque cuando comienza, el protagonista es un hombre de éxito, es un doctor. No es el típico anime donde te empiezan a mostrar desde... Mira, creo que esa es la diferencia, ¿no? Ahora que lo veo. La diferencia entre los animes psicológicos comunes y los animes así psicológicos reales son donde te muestran a un personaje que ya está en la cumbre de su vida, ¿no? Que ya sí es un doctor, que sí es un estudiante bueno, o que todo es perfecto en su vida, pero dice, ves cómo todo cambia. Una frase o un evento cambia su vida para bien o para mal. En Death Note ves cómo todo cambia para bien aparentemente y luego cambia para mal. En Monster es un doctor, es una persona famosa, reconocida. Entonces ves cómo toda su vida cambia en base a un solo suceso. ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de los análisis psicológicos, que dices, te puede pasar porque a lo mejor tú piensas, no, ahorita estoy en la cumbre de mi vida, y de pronto ocurre algo y sopes para el piso, ¿no?
Yo estaba pensando que los animes psicológicos son animes que te obligan a pensar. No son animes que, como todos los últimos que han salido, como por ejemplo el que hablaron la semana pasada de Chubra, sino son animes que en serio te ponen a pensar a ver cómo armas el rompecabezas que te están mostrando. No sé si ustedes están de acuerdo o tienen una opinión diferente.
Totalmente de acuerdo, sí.
No, sí, así son.
Sí, y además, y no solo el hecho de que te pongan el rompecabezas, sino de que te puedas identificar con ellos en algún punto de tu vida, ya sea ahora o ya sea en el futuro.
Creo que debería de sacarse un nombre de género de la manga que se llamara Puzzle.
Sí, bueno, ya terminamos. Vamos a dar la conclusión de este tema. Los animes psicológicos son entretenidos, te obligan a pensar, te obligan a resolver el problema. También tienes que sentirte identificado y lo clave es que tienes que estresarte un poco viéndolo.
Que te meta de lleno a la
trama. Exactamente, que digas, ¡ay, no quiero que pase esto! Y ocurre, ¿no? Pero bueno, esa es la conclusión. Bueno, ¿qué tal si de una vez ya estamos por concluir este podcast para ya poder dejar un poquito para el tercero, ¿no?
Sí, como que demasiado material y poco tiempo, porque, pues como habíamos mencionado antes, todos tenemos una vida. Que Kurono, como ya saben, trabaja ya en Petróleos Colombianos. Tiene un proyecto que no sé si quiera mencionarlo. Algo rápido, ¿quieren?
Así que no se les olvide. Si leyeron la entrada que hice de la cuenta regresiva del cosplay, lo que puse ahí es cierto. O sea, sí voy a regalar un póster, una foto tamaño póster, para cuando hagamos, ¿no?, la sesión de fotos con el traje que estoy haciendo, pero se va totalmente gratis. El primero que adivine qué cosplay es el que estoy haciendo. Escojan sus preguntas sabiamente, porque, o sea, para que tengan idea de qué estoy haciendo.
Bueno, no,
¿Pero qué?
Déjame doy una pista. Una.
Ok, dale. La una.
Bueno.
Es ropa.
No es de anime y no es de manga. Pero sí es japonés.
Ahí está.
Ahí está su pista. A que para que ya tenga. Ok, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sigue para allá para concluir? Porque se nos está haciendo muy largo el podcast, ¿no crees?
Sí, de hecho, ¿saben a qué horas empezamos? Empezamos a las 3 y ahorita ya son las 8:29.
Ay, no es cierto, no lo digas.
No, yo quiero ir a cenar.
Ay, 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 pero es que estás tan flaca, aliméntate.
Ay, bueno.
No, ¿saben qué? Dichosa.
¿Cómo así que empezaron a las 3?
Bueno, empezamos a las 3 esperando a Kei Kurono, pero el Kei Kurono se indignó y no quiso llegar a la hora que habíamos acordado.
Yo no había cortado
ninguna hora. Ya me acordaste que estoy indignado, ¿sabes qué? Bueno, vamos a concluir esto una vez para que ya pueda ir a hacer mi berrinche yo solo, ¿ok? Bueno, un placer para todos los que participaron esta vez en el podcast. Esta vez, Majarba, te voy a quitar tu papel y yo voy a ser el que vas a hablar. Así que muchas gracias a todos los que participaron en el podcast anterior por los comentarios. Esperamos leerlos y que nos den opiniones para creo que será el último podcast del año, el siguiente.
No, la siguiente va a ser una edición navideña.
Es el penúltimo, ¿no?
Es el penúltimo, exacto. Especial. Sí, una edición especial.
Va a una edición especial en la cual va a participar posiblemente Peter Griffin. Bueno, no es cierto. Pero el caso es que los esperamos mucho para, o sea, que comenten en la entrada para que así podamos saber de qué quieren que sea el siguiente podcast, porque ya vieron que nosotros sí les hacemos caso. Si no nos dicen qué quieren, bueno, hablaremos de qué bonito está el cielo, ¿no?
Y de la inmortalidad del cangrejo, entre otras cosas.
Bueno, dale. Pues un placer. Kiren, qué bueno que nos pudiste acompañar esta vez. Kei Kurono, ¿sabes qué?
No llegues tarde a la siguiente, por favor.
Pero eso no fue mi culpa. Y en mi defensa estaba viajando.
Pero bueno, muchas gracias, Majara, por servir como servilleta esta vez. Y
muchas gracias a mí por ser Kei Kuroi.
Bueno, ya, fin.
Nos vemos a la siguiente y chao.